Y le preguntaba por sus bisagras, que cómo las tenía.
Hombre, usted sabe que yo no tengo bisagras, en la espalda sobre todo. Y las rodillas, como usted bien sabe, las tengo rígidas, es decir, como un Playmobil. Por eso no, nunca me he arrodillado ni nunca me he agachado. Es decir, eso también surge porque no practico una religión que hace falta eso, ¿no? Porque si me dice, bueno, si practicas esa religión lo tendría que hacer, evidentemente, pero la que practico no me obliga a eso.
¿Y cómo lo lleva? Porque eso de no tener bisagra a veces es complicado cuando se cruza por su camino a alguien que exige reverencia y exige sumisión.
Bueno, pues esos dos defectos que hoy se practican tanto, yo no los tengo. Y entiendo que eso en la época de los cortesanos que hacía falta, pero desapareció en una época que entró el liberalismo con Thomas Hobbes y fueron aquellos principios de que había que hacer reverencia al líder supremo. Eso ocurre en Corea del Norte, por ejemplo, y también en países como Irán, pero aquí parece que se pone en práctica y diariamente, ¿eh? Diariamente se ve, como usted bien lo sabe, bien lo sabe usted y lo saben los oyentes también, que el hecho de no tener la rodilla rígida y llevar una rodillera, que antiguamente decía, cómprate un regálate o vamos a regalarle a Eti una caja de rodilleras del Betis, porque es que tenía las rodillas peladas, ¿sabes? Era una época interesante. Pero vuelvo a insistir en algo, don Diego. Yo hoy, la conexión con usted hoy, no la tengo. Yo estoy hablando solo, no le oigo.
A mí me oigo.
No
cuando
oigo
yo,
absolutamente nada.
Cuando yo hablo...
Cuando usted habla, no le oigo la pregunta completa. O sea, no estamos en un feedback, no estamos hablando en un feedback. Entonces, no le oigo.
¿Tú tienes el manos libres puesto? ¿Tú tienes unos cascos, un manos libre?
No, yo tengo el teléfono normal y corriente con la mano en la oreja.
Ah, bien, es que a veces... Si quieres
me pongo unos cascos.
No, a veces los casquitos funcionan mal, a veces los cascos funcionan mal. Por eso te decía, porque ese tipo de retardo, ese tipo de falta de conexión, a veces van con los Bluetooth de los inalámbricos, de los casquitos inalámbricos. Pero vamos, aquí el que tiene que escucharse bien...
Yo tengo el teléfono en la mano. Si a mí se me escucha bien, vocalizo bien, me entendéis bien, por lo tanto podemos hablar bien, ¿no?
Perfecto.
Yo creo que la pregunta que usted me hace, don Diego, es que la semana pasada uno de esos aspirantes a político que tiene actualmente un cargo de concejal en uno de nuestros ayuntamientos, y voy a decir más, ayuntamiento de la isla de Tenerife, me refiero a eso de aspirante, cuando digo aspirante, esos que tienen como por estudio un título de la tapa de yogur hacendado, ¿no? Es lo que puede tener enmarcado en la pared. No sé de qué sabor, pero es lo que tiene. Pues esta clase de personaje pretendió una vez más tomarnos el pelo, ¿no? Tomarnos el pelo a los que desarrollamos la labor en mi grupo. Y una de las cosas es infravalorando y lo peor, subestimando a todo el que se le acerca, ¿no? Mirando con el doble de superioridad. No te digo la profesión que tenía antes, porque entonces lo podéis identificar perfectamente. Pero vamos, con los superiores se inclina, pero se inclina de una manera brutal. Tampoco te voy a decir quién es su superior, porque entonces identificarían el partido en el que milita y cada vez que ve a los superiores o hace en la técnica del perrito de los coches de los años 70, ¿te acuerdas, Diego?
Esos los cabezaditos.
Las cabezaditas, ¿verdad? Pues lo mismo que hacen los que se ponen de coro alrededor de quien habla en una rueda de prensa o cuando le hacen una entrevista, como las tres magníficas de ayer cuando le preguntaron por el record, ¿no? Que cómo movían la cabecita. Pues este es uno igual, ¿no? Y con los inferiores, es decir, no conmigo, porque conmigo no se atreve, pero con los inferiores, pues hace lo que ve, lo que escucha y lo que está aprendiendo en la calle, en la política de hoy en día, ¿no? Una lástima, amigo mío, porque no tiene remedio. Pero yo siempre le he dicho que llegará lejos, porque ¿sabe por qué llegará lejos, amigo mío?
¿Por qué?
Porque
cabecea muy bien.
Usar el arte de la sumisión y se inclina bien. ¿Por qué digo yo siempre también una cosa? Porque nos gobiernan los últimos de la clase. Los primeros, los de la clase, no quieren ni les importa que hayamos llegado donde hemos llegado con esta nueva generación que simulan hacer política porque no tienen ni la más remota idea. Hoy en día la incultura es lo que prima. La cultura antiguamente, para seguir adelante, lo que hacías es cultivarte, para generar riqueza, para aportar a la sociedad, hoy en día no. Hoy, mientras más inculto, mientras más arrastrado, eso se aplaude más. Yo no sé si esa que decían que era la princesa del pueblo colaboró en ello. Yo creo que también. Pues yo he asimilado siempre, amigo mío, que la destreza nunca es suficiente, como bien tú sabes y habrás leído en lo que escribo. También es lo que te puedo decir, que esta semana pasada, como tú bien sabes, porque lo habrás leído, me llamaron varias veces al orden en sala, y he asimilado muchas veces que la destreza no es suficiente. Y sabes que cada vez, y por la edad, uno se vuelve menos tolerante. Y es que estoy hasta la coronilla, de amigo Diego, de ver cómo nos pisotean en los tribunales y cómo pisotean al justiciable. Y dependiendo de quién sea o de quién se trata, pues te ponen una alfombra roja o te ponen un camino de espinas. Y hay que tener mucho estómago para lo que veo a diario y encima callarme. Me cuesta mucho, como bien sabes y podrán comprobar lo que nos escuchan, consolar mi incontinencia verbal. Es una barbaridad, es un defecto como miles que tengo. Miles no, pero bastante. O te lo voy a resumir, no me encuentro en ninguna virtud. Así que mis más sinceras disculpas, mira lo que digo, más sinceras disculpas al primero del que he hablado por mandarle a donde lo mandé, que ya te puedes imaginar a donde lo mandé. Pero le di un mapa, porque a lo mejor ni siquiera sabe llegar ahí. O cuando llegue ahí, posiblemente haya gente que diga, tú no te queremos ni aquí, vete a otro sitio. Y claro, a los segundos, es decir, a los que me llamaron la atención, le pido disculpas por hacer yo lo que debía. En cualquier caso, como tú has dicho al principio, amigo mío, yo nací sin bisagra, la espalda y con la rodilla rígida. Esos son defectos de fábrica que con mi edad ya no tienen remedio. ¿Y sabes una cosa, amigo mío? Que tampoco pienso cambiarlo, no pienso cambiar eso. Y hoy casi seguro que me vas a preguntar por Errejón, estoy convencido, o me equivoco.
No, en absoluto. Pasa que es que me está viniendo el recuerdo y quiero comentártelo o preguntártelo. ¿Tú crees que este país se ha convertido en un país donde los mediocres tienen oportunidades y los brillantes están condenados al fracaso?
Hombre, eso no es una pregunta, es una afirmación, ¿no?
¿Lo crees, no?
Sería, mira, yo te voy a contestar muy fácil a esto. Sería un error muy grande pensar que la incompetencia es una virtud, ¿verdad? Te pregunto.
Sí.
Y a los que nos están escuchando, sería un error pensar, pero un error gordo, pensar que la incompetencia es una virtud.
Está claro que sí.
Es evidente que sí. Vale. Hoy en día no es así. ¿Por qué? Mira, alusiones, metáforas y juegos de palabras hoy en día sustituyen a la evidencia y a la lógica. Y existen diferentes puntos de vista compitiendo por un mismo espacio de dominación. ¿Y para dominar qué? Dominar el arte de la política, el arte de hacer el bien, de gobernar un país, un ayuntamiento, un ente local, un ente provincial, un ente autonómico. Mire, no, es imposible llegar hoy a conocimientos ciertos de las cosas. ¿Por qué? Porque nos gobiernan eso, la incompetencia, la incultura, la involución. Y esto significa, desde mi punto de vista, que nadie puede reclamar superioridad en ningún sentido. ¿Por qué? Por la simple razón de que hoy no hay nadie, absolutamente nadie, que tenga un carisma o un liderazgo natural innato. Y ahora vas a escuchar lo que te voy a decir, que quizá te sorprenda. Si lo tenía el valiente que dimitió, que no lo votaron, que no lo echaron, como algunos se dan palmadas, él se ha ido. Él se ha ido y ha sido valiente. Ha sido valiente porque ha dejado el aforamiento, eso que hacen otros que se meten ahí para ser aforados y que no les toquen. Él ha sido todo lo contrario. Ha cogido, ha tenido un par de narices y se ha ido. Por todo hoy en día, lo que estamos viviendo en todo, amigo mío, en todo estamos viviendo castigo y reparo. Castigo y reparo. Es lo que vivimos hoy en día continuamente. Normas, normas y normas. Y claro, todo lo que se regula mucho aparece que se le van de las manos, como tanto hiperregular el tema de la convivencia entre unos y otros y lo que le ha ocurrido a este señor Errejón, que le ha estallado en las manos su propia medicina. Y eso que lo he escuchado infinidad de veces estos días, lo llaman hipócrita. Hipocresía de un partido, hipocresía de que todo lo que defiende lo haces tú en tu propia casa. Es como decir, tú no fumes, no fumes, te castigo por fumar y tú te fumas 40 cajas en tu casa y después vas diciendo que nadie puede fumar. Una cosa similar, una estupidez así.
No, lo que sí es cierto es que se ha metido en un lío importante el partido, yo creo, más que la persona. Yo, la persona o el personaje, bien dimitido está, y que la justicia actúe. Pero a mí lo que me genera inquietud es hasta qué punto su formación política, Sumar, ha encubierto esto. Que yo estoy viendo algunas declaraciones que indican que durante la campaña electoral del 23 ya se sabía que había habido un incidente que se tapó conscientemente por el daño político que podía causar a la formación política, que hubiera sido mucho mayor que el que le está causando ahora, que le va a causar, ¿no? ¿Tú crees que Sumar, aunque eludió el problema en el 23, ahora se la va a comer y es un cadáver andante?
Hombre, Sumar, después de las elecciones en Galicia y en el País Vasco, y después de su coordinadora que anunciara su cargo de coordinadora, ya debía haber estado disuelta. Aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, que la institución no tiene por qué ser responsable de los actos de los particulares.
Pero sí de encubrirlo, Juan. Sí de encubrirlo, ¿eh?
Pero el encubrimiento también es otra figura típica delictiva, que dependiendo de qué delito se hace, con vaya de la mano, tiene un castigo u otro castigo. Entonces, yo sé, por la intuición nada más, o se puede prever, de que ahí se sabía, pero no interesaba soltarlo, porque entonces soltaba no solamente un valor muy importante para el partido, sino que le hacían un daño importante, otro daño, otro agujero más en el casco. Ahora sí, yo sé que esto, quien estará muy contento y a quien le beneficia a todas luces, es su enemigo de partido, que era y es Pablo Iglesias. Y también le beneficia una barbaridad al señor Sánchez, que yo pienso que Sánchez le debe un favor a Errejón, ¿eh? Porque ya no se está hablando de lo que se hablaba justo antes de lo que le pasó a Sánchez. En cualquier caso, esto va a generar muchos ríos de tinta que le afecte al partido, indudablemente, sobre todo a sus votantes. Sus votantes, si son coherentes, si son sensatos, si tienen medio dedo de frente, pues verán que la hipocresía brutal con la que jugaban. Y date cuenta que casi todos los valores de esta izquierda, que es necesaria, evidentemente, la izquierda es necesaria, y además que sigan adelante, siempre tiene que existir el blanco y el negro para que veamos una paleta de colores amplia. Esta izquierda que tenía unos valores, hay gente que empezó a decir, mira, hasta aquí he llegado. Recuerda que la última que se fue la niña Bestringe. Digo la niña Bestringe porque era la hija de Jorge, uno de los votantes, de los que levantó Alianza Popular, que llegó al Partido Popular junto con Hernández Mancha. Claro, esas son cosas que se olvidan, pero si tú recuerdas, si tú haces un poquito de memoria, un poquito de cultura, mueve, ve por qué llegan las olas, ¿no? Y por qué ocurre lo que ocurre. Es evidente que también se aprovecha, y he escuchado muchas veces, amigo Diego, no sé si me lo vas a preguntar, pero con el tema de las víctimas. Aquí yo quiero también decirlo o expresar lo siguiente, ¿no? Primero, parece que nos olvidamos de la presunción de inocencia, que como tú bien sabes, y los oyentes que me conocen también deben saberlo, yo soy un acérrimo defensor de la presunción de inocencia. A mí no me gusta condenar en los telediarios ni por lo que dicen en la calle. Este señor tiene que hablar en tribunales, que se presuma siempre la inocencia. Es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque ha salido los primeros días hablando de que todo el apoyo a las víctimas, ¿no? Siempre se habla de víctimas. Y las víctimas la van trasladando, la van dirigiendo a un solo sector. Pues mire, yo también, todo mi apoyo a las mujeres que sufren acoso o por cualquier tipo de maltrato. Yo también estoy con ella. Estoy con ella porque he vivido, a lo largo del tiempo que llevo ya en este planeta, situaciones brutales. Cuando te digo brutales, brutales. Debo de recordar que yo ya estaba en tribunales en épocas en que no existían estas normas que las protegen. Y yo he sido testigo de verdaderas barbaridades. Afortunadamente, hoy eso está corregido. Claro que yo estoy con ellas, por supuesto, y sobre todo porque yo provengo de un sitio donde hay un matriarcado y las mujeres son, entre otras cosas, sagradas. Y también, pero estoy con ellas como víctima y también estoy con ellos, aquellos que sufren por denuncias falsas, que son detenidos, que son fichados, que duermen una noche en el calabozo y después no pasa nada, por unos arrebatos, ¿no?, que le dan a ellas, en este caso son ellos las víctimas. Y por otro lado, cuando digo que el gobierno que está al lado de las víctimas, yo digo, en este caso, que sean todas las víctimas, ¿no?, porque no hay víctimas buenas ni víctimas malas, sino las víctimas.
¿Y habrá víctimas este caso, de primera y víctimas de segunda? Porque el arropo que le dio la sociedad y los partidos de izquierda a Jenny Hermoso, actual premio Sócrates del Balón de Oro, que se lo dieron ayer por la labor social que ha desarrollado Jenny Hermoso, muérete, Gwendolyn. Hubo una protección total. La misma protección no se le está dando a Elisa Moulia, cuando ya Elisa Moulia ha puesto una denuncia en la policía, que a Jenny se le protegía sin haber puesto denuncia.
Bueno, mira, ahí tengo que decir algo que desde mi punto de vista hay que decirle, y es el tema siguiente. Vamos a ver, la denuncia que ha puesto en la policía tiene connotaciones, no es que tenga connotaciones, sino que es una cuestión que el abogado que se encargue de la defensa de Rejón tiene que analizar, porque mira que hay muchas contradicciones. Ayer analicé una columna de un compañero mío que hablaba sobre todas las facilidades que va a tener en la defensa de Rejón, dado las connotaciones que tiene la denuncia, ¿no? La denuncia es a toro pasado. Ahora todos los que te aplaudían, los mismos que te aplaudían, van a blandir espadas para las mismas manos que te aplaudían, blinden espadas para cortarte la cabeza. Esto es muy, muy de aquí, muy normal. Y es como, mira, te voy a poner un ejemplo. Es como si tú vas a un restaurante Michelin, te comen la carta entera, te lo mandas todo y cuando terminas, es que no te pago porque estaba todo malísimo. La dices, me lo he dicho antes, ¿no? Pues que ahora es cuando ocurren las cosas, ahora es cuando sale todo, ¿entiendes? Yo creo que el apoyo o no apoyo, en primer lugar, porque se ha atacado a uno de ellos. Si hubiera sido de otro color político, estoy convencido que el apoyo hubiera sido brutal. Pero se ha atacado a uno de ellos, por lo tanto, a esta chica el apoyo se minimiza. Pero claro, ahora ella se tiene que ratificar delante del juez instructor. El juez instructor tiene que llamar al investigado, en este caso sería el señor Errejón, que como ya te he dicho, es muy valiente, que a mí me caía particularmente bien, en el sentido de que era un tipo, como bien dice alguien que tampoco lo conoce ahora, alguien que le aplaudía y ahora coge una espada, que es la exalcaldesa de Madrid. Como bien dice, es un tipo con la cabeza muy clara, muy seductor ideológicamente hablando, y lo vamos a echar de menos en la esfera política. Bueno, echar de menos, va a dejar un vacío en la esfera política que no existía antes, porque dime tú a mí, con coherencia, con sensatez y con una capacidad elocuente hay hoy en día en el mercado político, amigo.
Es complicado.
Ha ido y ha dejado de quién van a poner de portavoz, que no sea un perrito de los del coche trasero moviendo la cabecita, ¿no?
No tienen portavoz, Juan, no lo han encontrado. Allí estuvieron reunidos buscando un portavoz, primero no encuentran y segundo a ver quién tiene la valentía para ponerse ahora en el disparadero, en el ojo del huracán. Porque el portavoz o portavoza la va a pasar mal.
No, yo la valentía la valentía te la encuentro en un momento. La valentía se llama sillón y compensación económica y billetes, y seguido de poder. Y ya está, ahí está, aparece la valentía. Que te ofrezcan eso, verá cómo aparece un valiente. Y claro que se pone, claro que incluso ahora podrá haber hasta candidatos o candidatas que están esperando a ver quién sea el portavoz. Y como te he dicho antes, al principio, aquí metáforas, los juegos de palabras, sustituir la evidencia y la lógica por verdaderas estupideces y que haya gente que se lo crea. Y que después, a la hora de dejar tu voto, también lo apoye en ese sentido, pues es lo que va a ocurrir, ¿no? También muy significativo que la que hizo la cadena de tweets, que creo que estuvo allí en Tenerife, que iba a hacer la presentación de algo
estuvo.
En el Real Casino, y tuvieron que llevarla al tanque porque ya tiene un montón de hooligan detrás, aparezcan estas noticias justo antes de un par de días de presentar un libro sobre lo mismo, ¿no? Es curioso, ¿eh? sobre todo llamativo, ¿no? Es decir, saca esto en las redes justo dos días antes de sacar tu libro al mercado, que habla de eso, ¿no? Pues le ha ido como una bomba, ¿no? Es decir, nadie la conocía.
¡Qué casualidad!
¿Quién era? Y de buenas a primeras aparece a eso. Pero como te dije ayer, como te digo hoy, como dije escrito, estamos adaptándonos al dichoso cambio de hora, que también nos adaptamos. Pues mira, este cambio que hay en el Reino de España, que como decía nuestro amigo Alfonso Guerra en el año 83, España, cuando la cogieron ellos, Felipe González, no la van a hacer ni la madre que la parió. Yo te digo que desde que entraron estas nuevas generaciones del 15M a gobernar o a cogobernar, pues ahora ya España no la conoce ni la hermana, ni el tío, ni el cuñado, y mucho menos la madre que la parió. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, han desestructurado, han creado enfrentamientos entre la convivencia y enfrentamientos que no eran necesarios para seguir adelante. Y nos adaptamos igual al cambio de hora y nos adaptamos a todos.
Pues don Juan, tenemos que dejarlo aquí en todo lo alto. Esta semana nos vemos, seguro. Mira,
amigos, pre-Halloween y tenemos que hablar de las elecciones norteamericanas.